Arnaldo Yucio, ministro de la SENAT. ¿Qué tal, Arnaldo? ¿Cómo estás?
Bien, Luis. ¿Cómo estamos hoy?
Bien, bien, bien. Arnaldo, esto que pasó en Pedro Juan, que digamos es una seguidilla de ataques, que haya gente que estuvo vinculada, antes era con Jarvis, ahora me dicen que parece que Minotauro, este hombre que cayó hace poco preso en Camboriú, designó supuestamente un sucesor en la zona, lo mencionan a este Salinas que se iba a presentar. ¿Hay en este momento un reacomodo de fuerzas en la zona de La Mamba y Arnaldo, y eso explicaría, digamos, estos atentados, esto que ocurrió frente a la casa, 6 personas muertas, algo que no veíamos en mucho tiempo?
Sí, sí. No, uno estimaría que ese reacomodo que mencionas está ya en plena operatividad. No existe pues una cabeza visible hoy en el crimen organizado en general, ¿verdad? Ni en el narcotráfico, ¿verdad? Porque antes sí, ¿verdad? Antes sí estaba muy muy vinculado el PCC, o sea, estaban bien diferenciados, mejor dicho, el PCC, el Comando Vermelho, el narcotráfico, ¿verdad? Y hoy, al no tener una cabeza visible, ¿no? Aquello se como que se esparce y da pie a que organizaciones locales inclusive vayan tratando de posicionarse en su sector, ¿verdad? Estamos hablando desde Pedro Juan hasta IPJ, ya del departamento de Canindeyú más o menos, ¿verdad? Esa es la zona de territorialmente hablando, en donde se desarrollan principalmente estas actividades, ¿verdad? Y evidentemente hay algunos que siguen operando desde la cárcel, ¿no? Si es cierto lo de Minotauro, puede generar un inconveniente, porque también Jarvis está haciendo prácticamente lo mismo, ¿no?
Jarvis está intentando reacomodar sus fuerzas ahí.
Y también está haciendo lo propio en su sector, ¿verdad? En su propio territorio. Uh-huh. El Minotauro es como que se extiende un poco más, ¿verdad? Pero Jarvis Tabajo tiene un sector muy, muy muy visible, y es principalmente zona de Pedro Juan Caballero, ¿no?
Uh-huh. Ahora, estos enfrentamientos tan sanguinarios, supone que el negocio sigue siendo, digamos, sumamente rentable. Esa zona, digamos, sigue siendo la que mueve la mayor cantidad de droga, Arnaldo.
Categóricamente, sí. Por lo menos hacia la zona del Brasil, del mercado brasileño, ¿verdad? Es la que más está moviendo, ¿verdad? Tanto desde el punto de vista de la producción de marihuana, como también el tránsito de si bien es cierto los golpes que recibieron fueron bastante llamativos en algunos casos y fuertes, no afecta realmente. El tránsito de cocaína es tanta, o sea, llegó a ser tanta que una pérdida como la que se tuvo no hace tanta media en la producción en ese sector.
Para tener una idea, Arnaldo, yo creo que este es uno de los periodos que mayor cantidad, digamos, de golpes se le ha provocado a los narcos en general, las avionetas, qué sé yo, las estancias. Igual, con todo eso, ¿qué porcentaje del negocio es el que se está afectando? Para tener en cuenta, para poder dimensionar la magnitud de la de, de la lucha, ¿verdad?, desigual que se tiene en este campo.
Bueno, cuando asumimos en agosto, había una estimación, Luis, bastante alarmante, que el objetivo, hablábamos con mi gente, tenía que ser de aumentar ese porcentaje, ¿verdad? No se afectaba ni el 1%, ¿no? Ni el 1% de la cantidad de, estamos hablando de cocaína, de
movimiento,
de intercepción de mercadería, ni el 1%.
¿Y ahora cuánto
crees? Hoy esperemos superar esa marca, llegar por lo menos al 3-4%.
Ahora
pero es muy poco, o sea, sí. De hecho, hasta en un negocio lícito, ¿verdad?, uno puede presumir, puede tener la expectativa de un margen de pérdida, ¿verdad? Un 5%.
Claro, pero un 1 o un 3% no te afecta nada al negocio. Es un negocio fabuloso, igual.
Sigue siendo lucrativo, ¿verdad? Donde sí creemos que se hizo mucho daño es en retrasar esa actividad, ¿verdad? Al no tener una cabeza notoria como se dio años anteriores, ¿verdad? En décadas pasadas, Fernandinho era Mar, Cabeza Blanca, Jarvis Pavao, Raspar. Ahora estaba como que estaba surgiendo este Minotauro, pero fueron rápidamente, en el caso de Minotauro, por lo menos fue rápidamente cayó, capturado, ¿verdad?
Sí, claro, cayó rápido.
Pingo Sóligo, o ya no están, bueno, entonces es como que hay que afinar más la inteligencia como para ir detectando quién es el que está manejando o verdaderamente, o quién es el que se está erigiendo como un... Hay unos dos o tres nombres que no son muy conocidos, que son los que presumiblemente manejan ahora el negocio.
O sea, ¿ustedes conocen quiénes probablemente se estarían erigiendo los nuevos capos?
Sí, se conoce.
¿Son paraguayos o brasileños?
Algunos paraguayos.
O sea, hablate de tres, quiere decir que dos son paraguayos y uno brasileño.
Así es.
Y el tema de la vinculación con la policía, Arnaldo, porque los últimos enfrentamientos que han tenido, la valla más importante ha sido la propia policía.
Y mira, la policía es una institución que llegó probablemente a un deterioro y abandono moral e institucional muy visible. ¿Recuerdas cuando estaba en el Senado? O sea, una de las luchas que nosotros teníamos era justamente ese permanente control, ese ejercicio de control sobre las propuestas de ascenso que venían del Ejecutivo, ¿verdad? Y encontrábamos muchas personas con antecedentes judiciales inclusive, condenas judiciales inclusive, ¿verdad? Y darle oportunidad a personas con a policías con alta graduación que vayan asumiendo el control institucional del cuerpo policial, ¿verdad? Genera por dentro una visión muy negativa, porque el suboficial que egresa, o el oficial que egresa, ve que sus superiores se mueven en vehículos suntuosos, tiene relacionamiento político permanentemente. Entonces, su ejemplo, su motivación cambia totalmente, porque el inicio es como que ingresan con una perspectiva, con una proyección absolutamente diferente, ¿verdad? Aunque muchos hablan de que ya en la academia se genera esa, creo que ahora está cambiando, ¿no? Hace unos 4 o 5 años, o sea, como que en la academia va cambiando algo, pero un tiempo atrás, desde ahí luego ya venía.
O sea, entraban para borrarse, y sabían que la cuestión era el contacto político y después con el grupo de los delincuentes.
Exacto, ese relacionamiento. Entonces dice, pues si mi jefe está haciendo eso, no, porque yo voy a ser diferente, ¿verdad? Y después vienen ya las necesidades naturales, ¿verdad? Uno puede mantenerse con cierta integridad hasta cierto momento, pero después la necesidad natural, ¿verdad?, que uno tiene en la vida, ¿verdad? De repente, qué sé yo, tu señora se enferma, tu mamá, qué sé yo, tiene una enfermedad, tuvo un accidente. Entonces, dicen, este es el momento, ¿verdad? O sea, ahora, como que intenta muchas veces justificar su inicio en la coima, y ahí ya no tiene fin, ¿no? Entonces se llegó a una degradación institucional muy, muy, muy profunda, ¿no? Esa falta de institucionalidad, que es lo que reclamábamos en su momento en el Congreso, pudiera haber evitado, por ejemplo, la muerte de este joven liberal en el partido, ¿verdad? En su partido. O sea, si el agente de policía tenía conciencia de la institucionalidad, entonces no hubiera cumplido una orden de matar, ¿verdad? Una orden de ingresar a una vivienda sin orden de allanamiento. Entonces, si había institucionalidad, le hubiera dicho, comisario, no puedo, tráigame la orden de allanamiento y yo voy a entrar en ese lugar y voy a hacer todo lo que me dice, pero sin la orden judicial no puedo, comisario. Ese tipo de cosas es lo que revela justamente lo profundo de la crisis dentro de la policía, que va a demandar evidentemente un tiempo, no poco tiempo para que eso se vaya moralizando, ¿verdad?
Doctor, si algo tienen los narcotraficantes es imaginación y capacidad para cambiar sus modus operandi en la medida que se van desarrollando sistemas de vigilancia. En Paraguay,
que te digan los colombianos, por ejemplo.
Sí. Incluso uno puede ver también en la televisión, hay algunas series donde muestran toda la imaginación que tienen para el tráfico, sobre todo. Y en ese sentido, en Paraguay, le quería preguntar, doctor, la marihuana, Paraguay es un productor de marihuana, pero de cocaína hasta hace unos años era simplemente un país de tráfico, no de producción. Pero de momento que la SENAT empezó a hacer mejores controles, también se montaron algunos laboratorios de cocaína en Paraguay. ¿Cuál es la situación hoy de Paraguay en ese sentido? ¿Seguimos siendo un país de tránsito de la cocaína o ya también se elabora en Paraguay eso?
O sea, es que en relación a la cocaína es poco probable que haya laboratorios, ¿no? De repente así hay atisbos de sustancias que podrían ser precursores, ¿verdad? Y uno diría para un laboratorio, pero en realidad lo que hacen es una mezcla, ¿verdad? Misturan la cocaína la más pura con otras sustancias, ¿verdad?, para hacerla en mayor cantidad. En cuanto a la marihuana, hasta cuando asumimos en agosto del año pasado, y había sido, Paraguay no tiene un documento, o sea, o un estudio científico objetivo para poder determinar con precisión cuánta marihuana se cultiva en nuestro territorio. No se tiene, ¿ya? Todo o la mayoría de las la mayoría de los estudios o los análisis que hicieron son de pura experiencia en erradicación. Y unos hablan de 12.000, otros hablan de 16.000 hectáreas semestralmente. Aunque ahora aparecen otras variedades que se tienen una etapa de reproducción mucho más ágil, más rápida. O sea, partiendo de eso, y un poco el objetivo de estas reuniones que vamos a tener en frontera con autoridades de seguridad, hoy hay operaciones en alianza con el Brasil. Vamos a iniciar este año operaciones de alianza sur-sur con la Argentina, ¿verdad? Todo con el objetivo de erradicar el cultivo de marihuana, ¿verdad? Dentro de ese principio que le llamamos proporcional entre las partes, ¿verdad? Y donde el que produce y el que recibe, el mercado, tienen casi la misma responsabilidad, ¿verdad? Esa responsabilidad compartida. Pero con un elemento que le estamos insistiendo a las agencias que colaboran con nosotros, ¿verdad? Tanto a la Policía Federal como la AFI, la Gendarmería, sí podríamos contar con imágenes satelitales, ¿verdad?, que nos permitan la determinación, la ubicación de la cantidad de marihuana cultivada en nuestro país, ¿verdad? Y que ese proyecto de colaboración venga aparejado con una propuesta de desarrollo alternativo, ¿verdad? Porque yo les decía siempre reuniones un poquito más amenas, no tan formales. El problema queda en Paraguay, ¿verdad? Llegó a un estado en donde el cultivo de marihuana en alguna zona de nuestro país es prácticamente el pulmón de su economía, local. Una erradicación permanente, ¿verdad?, va a tener que generar también alguna política que permita agraria, que permita alternativas, ¿no?, la sustitución de esa. Y lo peor es que es muy difícil competir con lo ilegal, ¿verdad? Si uno compara, por ejemplo, cuánto cuesta un kilo de marihuana y cuánto cuesta un kilo de mandioca, ¿verdad?, la diferencia no, ¿verdad? Uno 50.000 guaraníes y el otro 200 guaraníes. La diferencia es imposible. Entonces, no solamente presentar como Estado una firme idea de erradicar la marihuana, pero también presentarle alternativas. Si nosotros conseguimos para esas zonas específicas, que no son tantas, no son muchas, ¿verdad? Por eso cada vez encontramos en algunos lugares así pequeños mechones.
¿Y en qué piensan, no, doctor? ¿Qué piensan como alternativa?
Tenemos que presentarle ese mercado, ¿verdad? Y si los argentinos nos permiten, nos habilitan esa vía, ¿verdad?, abierta para el tránsito del producto legal, la producción legal, va a ser una opción muy importante y también, ¿no?, una respuesta a esa necesidad social que se va a generar también si es que se aprieta demasiado como una autoridad, ¿no?
Ese es un punto, ministro, que ya escuché como debate, diríamos, de preocupación con respecto a las acciones que tenga la Senat, ya sea o anteriores gobiernos o los que vendrán. Eso que usted apuntaba, que me parece un problema paralelo que genera, o sea, las acciones exitosas de la Senat contra los narcotraficantes genera un problema económico. Y parece una contradicción y parece una de terror esa conclusión, ¿verdad? Pero usted acaba de decir, bueno, hay comunidades que viven que su economía se basa en la plantación o en la protección de la marihuana.
Sí, sí. Y afectado por todos.
Claro, pero una vez en Paso, ¿cómo se llama? UNB. No me acuerdo exactamente, salió hace 5 años más o menos toda una comunidad a manifestarse a favor de la marihuana.
Sí, sí, sí. No, una autoridad me visitó una vez, me dijo, o sea, una peyoplotereí, me dice.
¿No? O sea, ¿Una autoridad regional?
Es una autoridad local. Ajá. Hay una conciencia ya aceptada en la comunidad de que esa es la única opción, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ¿cómo cambiar eso? ¿Verdad? Hablábamos con el ministro de Agricultura y me decía él, la única salida es iniciar un proceso gradual de adaptación a ese nuevo producto, ¿verdad? Y el Estado necesariamente tiene que invertir, tiene que hacer una inversión. Vamos a suponer el ejemplo, hasta puede ser burdo, pero como ejemplo puede servir. Vamos a suponer que el mercado argentino me diga que la piña en este momento es la necesidad en su país, ¿no? Entonces eso mismo yo llevo en el sector, en un determinado sector en donde sabemos que la producción básicamente se destina a la Argentina, y le presentamos una solución. El Ministerio de Agricultura tiene que intervenir fuertemente, ¿verdad? Para la producción de ese requerimiento, y el Estado debe eventualmente generar subsidios para que se equipare, porque un producto legal con otro ilegal es muy difícil equiparar. No van a ser jamás las ganancias similares. Esos son los momentos en donde el Estado paraguayo, acuérdense que el Estado es un Estado social de derecho, ¿verdad? No es solamente un Estado de derecho, es uh-huh. un Estado social de derecho, ¿verdad? Entonces tiene que necesariamente hacer ese tipo de inversiones. Hoy nos puede apretar, pero estoy seguro que si es una parte de una política firme, podemos llegar a sustituir la marihuana. Y te digo que hay también opciones importantes, ¿verdad? Lo que ahora se está generando nosotros, nuestro protocolo de seguridad y control para el cultivo de la marihuana de uso medicinal. Ya tenemos eso, tenemos ya reuniones con el Ministerio de Salud, me falta con el SENADE para pulir la parte de semillas, ¿verdad? Porque no se puede determinar si la semilla importada realmente es de marihuana de uso medicinal o recreativo. O sea, eso estamos cerrando y puede ser una opción importante. Vamos a suponer que sale bien lo del cultivo en principio en zona de central, ¿verdad? Pero que después podamos llevar también como una alternativa a esos mercados, a esos lugares de producción de marihuana recreativa, y se vaya sustituyendo con esta especie de marihuana, ¿verdad? La otra opción es el cáñamo, ¿verdad? También estamos trabajando, hay empresas internacionales, multinacionales, están interesadas en la producción del cáñamo, ¿verdad? Lo mismo estamos ahora acelerando su formalización y producción, ¿verdad? Porque puede ser un buen elemento para ir sustituyendo y básicamente la producción, el modelo de producción es el mismo, ¿verdad? Hay expectativas, ¿verdad? Si Dios quiere, en este semestre ya podemos tener alguna generar alguna actividad en ese sentido.
Arnaldo, mi respeto de siempre. Muchas gracias.
Un gusto, ¿eh? Adiós, adiós.
Titular de la SENAD.